Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna, aquí en 89.7, en este día lunes 11 de abril. Un día más bien fresquito, ¿eh? en esta jornada. Les digo inmediatamente qué temperatura tenemos en este instante. 21,9 grados, Paula Frederick.
Sí, 21,9. Bien, mira, debo decir contenta de tenerte nuevamente a mi lado.
Me echaste de menos.
Te eché de menos, no es nada contra María del Carmen Rodríguez, alias Pitu, que por favor, es otra cosa. Pero otra cosa. Ni más, ni mejor, ni peor. No quiero que
menos, ay. Te eché de menos, pero la persona que te reemplazó es otra cosa.
No voy a decir nunca más nada sobre este tema, pues porque me pongo a hablar en colombiano porque me pongo nerviosa, ya. ¿Viste? Me voy a quedar callada.
No es otra cosa, es otra persona.
No, te estaba diciendo que te extrañé mucho y que me gustaría decirte que vi unas fotos tuyas dando vueltas por ahí donde pareces
se filtraron.
Las torres del Paine, el paisaje de la Patagonia desaparece al lado de tuyo y de tu hombría, de tu sonrisa y de tu look de modelo de tienda de madera, pasada madera, donde uno entra y quiere quedarse como acampando, no sé, con un gorro de cowboy y una camisa abierta escocesa. En North Carolina, tengo idea.
Tuve el gusto de estar en Torres del Paine. Tú sabes que se va a hacer una carrera ya, por eso
cuéntanos.
Yo andaba ya de visita. No es que yo no fui a hacer la carrera, digamos, pues se está organizando y se va a realizar esta carrera el 8 de octubre próximo, Patagonian World Marathon.
Wow. Y tú ahí están las fotos, pero por favor digan que no parece un modelo de una tienda.
Sí, hay gente que nos ve ahí en duna.cl. Una cosita poca. Es que las Torres del Paine, donde uno se ponga, tenga la cara que tenga, sale bien.
No,
la luz que tiene, la luz que tiene esa zona. Y el paisaje es realmente increíble. Está muy lindo el parque. Da gusto.
Tuviste el gusto. Y sí. tú vas a correr.
Mi idea es esa, sí, en octubre. Bien. Así que te voy a dejar también ahí un par de días.
Ok, voy a empezar inmediatamente a hacer el duelo.
Qué harto tiempo. Oye, a propósito de gente que se va, viste que se calcula que por aquí tenía el dato, unas 408 mil. Yo siempre he preguntado, ¿cómo saben, cómo calculan exactamente y cómo saben cuánta gente se va a ir un fin de semana?
O sea, tienen un poder impresionante para el conocer ese tipo de datos y leer realmente a la gente.
Se lo pregunté una vez al entonces ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Ajá.
Y dijo, no, más o menos lo que salió el año pasado.
Esa es la respuesta.
Es un pequeño achuntómetro el que tienen, pero bueno, calculan que para este fin de Semana Santo, viernes, sábado y domingo.
Viernes Santo, claro.
Viernes Santo, exacto. A partir del jueves van a salir unas 408 mil vehículos, vehículos de transporte privado, digamos.
Claro.
O sea, vehículos particulares.
Vehículos particulares.
Y unas 200 mil personas que se movilizarán en buses por los terminales de Estación Central. Y ahí se proyecta más de 5.000 salidas de buses.
Cada vez que escucho estos datos, ¿sabes qué me ayuda? A quedarme tranquila por no salir fuera de Santiago el fin de semana. Uno siempre tiene una parte, uno dice que ganas de escaparse, la brisa marina, arena y sol,
pero
el mar
no
azul.
Es el minuto.
Pero imagínate lo que puede llegar a ser ese taco el domingo.
Bueno,
thank you.
Sí, pues. Es que, bueno, si es un día feriado, mucha gente, obviamente, que lo aprovecha, va a visitar a familiares, qué sé yo.
Por eso digo, a mí esas cifras me hacen permanecer en la tranquilidad del hogar.
Oye, además se estima, por parte de la Junta de Aeronáutica Civil, que se van a embarcar unas 260.000 pasajeros con destinos nacionales e internacionales. En las rutas nacionales se calcula un 71%.
Mira, interesante.
De esas 260.000 personas, ruta nacional.
Tú que vienes llegando a una ruta nacional, claro, puedes decir que vale la pena también.
El avión de ida, y tanto de ida como de vuelta. Yo fui vía Puerto Natales y volví vía Punta Arenas.
Ya.
Y ambos vuelos llenitos.
Pero qué lindo que haya movimiento en nuestra costa y larga franja de tierra.
Sí,
en vez de que la gente se vaya a otros países.
Sí, no, además que se recupere toda la actividad turística. Muy
exacto,
importante.
Así lo es, así es.
Oye, dijiste fronteras.
¿Y qué te acordaste?
No, lo que pasa es que me acuerdo. Es que hay una historia muy buena. Supieron que nació el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez.
Su primer hijo.
Claro.
El primer hijo.
Sí. Se llama Francisco, o se va a llamar Francisco.
Así es.
Y hay una, no alcanza a polémica, pero sí surgió la curiosidad por la particularidad del parte médico con el cual se informó acerca del nacimiento de Francisco.
Ah, esto no, lo
trae,
¿lees?
Claro, lo trae el diario
el Clarín,
también, bueno, están en otros medios, y dice: Unidad Médica Presidencial de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 11 de abril del 2022, dice: la señora Fabiola Yáñez ingresó pasada la medianoche al sanatorio Otamendi con contracciones de trabajo de parto sin progresión del mismo, por lo cual se efectuó una operación cesárea.
Muy detallado.
Si tenemos que saber tanto detalle.
Yo no lo habría pedido, pero bueno, si me lo dieron ya.
Naciendo a las 1:22 horas, un bebé de sexo masculino con un peso de 3 kilos 510 gramos.
Ya.
La evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria, encontrándose ambos en perfecto estado de salud. Informaremos en forma continua la evolución del binomio.
Ahí, atentamente, la madre del cordero.
Ahí aparece, no alcanzo a ver, el doctor parece Federico Saavedra. Ah, me da la impresión que es el que firma este parte. Bien curioso esto. Mira, del binomio.
Esto del binomio yo nunca lo había escuchado en ese contexto, pero, no, pero ha dado pie para innumerables bromas, porque comentarios, sabemos, y réplicas en Twitter, por ejemplo.
Sabemos del cuadrado el binomio, por supuesto.
Pero bueno, pero en este caso, así como ocupado como una dupla, yo no lo había,
es
al menos,
raro,
jamás visto.
Forma.
Alguna,
se
claro.
Se refieren claramente a madre e hijo. Y claro, cuando se habla también de binomio, bueno, no es binomio, es la fórmula presidencial, cuando en Argentina postula presidente y vicepresidente,
claro.
Tal como en Estados Unidos y tal como se pretendió en algún minuto acá en el trabajo de la Convención Constitucional.
Bueno, y de hecho uno de los tweets más utilizados, la talla en el fondo de la frase fue: es parte de la Unidad Médica Presidencial, habla de la evolución del binomio, más que madre e hijo, son una fórmula electoral recién nacida. Eso se ha leído bastante a raíz de este nacimiento. Yo me pregunto, ¿qué le regalará algo Boric al presidente Fernández?
Ah, mira, buena pregunta.
¿Alguna, no creo una alfombra olfativa ni nada por el estilo,
capaz,
pero algo para el niño?
Una alfombra olfativa. Ah, lo que le podría regalar, que es muy bonito, bueno, no sé, a lo mejor a alguna gente no le gusta, una piel de cordero.
Está bien.
¿La has visto?
Sí. Son lindas, son calentitas. Oye, pueden causar polémica, pero lo son.
Del sur comí cordero, muy, muy bueno.
¿Comiste cordero magallánico?
Magallánico.
O sea, sí, literalmente.
Sí. Oye,
vamos entonces con los temas.
Tenemos harta cosa que conversar.
Tenemos harta. Vamos a hablar del plan de racionamiento de agua en la región metropolitana, que la cosa se está poniendo crítica y se va a llevar a la acción, y el gobierno implementó una serie de alertas o de condiciones, dependiendo de la región donde tú estés, en la región metropolitana, y la situación que se esté viviendo con el agua. Puede ser verde, temprana, preventiva, amarilla o roja.
Oye, vamos a hablar también de una polémica que tiene que ver con el actor Sam Elliott.
Así es.
Un actor que tiene cara de cowboy.
Y bigote de cowboy.
Estuvo en... La última que yo recuerdo de él es Nace una Estrella. Que hacía de hermano...
El hermano mayor del protagonista.
De... ¿Cómo se llama?
De Bradley Cooper. Así es. Y los dichos por la película El Poder del Perro.
La anduvo pelando. Y ahora pide perdón. Bueno.
Y siguiendo con el tema de la naturaleza y de los recursos, etcétera, tenemos el tema de los derechos de la naturaleza, que hay un borrador que está en la Asamblea Constituyente, la Comisión Constituyente, porque hay un lago del estado de Florida que demandó al estado por abuso o por mal uso de los recursos naturales.
El lago Mary Jane. Bueno.
Así ya. Que vamos a profundizar en eso. Y también, por supuesto, Polo, los infiltrados nos acompañan hoy.
Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera, y también Francesca Ravizza, nuestra Francesca Ravizza. Pero vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Cranberries con Dreams.
Eso era Dreams de The Cranberries. Seguimos acá en Café Duna. Oye, Polo, hablando de vino, de otro binomio.
¿Ya?
Hay un binomio muy famoso que...
binomio que viene.
Que viene. Es Britney Spears, que anuncia que está embarazada.
Mira.
Mira tú, ¿eh? de su tercer retoño.
Tercer hijo o hija.
Tercer hijo o hija. Y justo cuando su padre... La liberó.
Claro.
Cuando el movimiento, o sea, Free Britney.
Por decisión judicial, ¿no?
Por decisión judicial, claro. Pero en el fondo ya se siente
fue
quizás libre.
Padre, claro.
Y ahora ya está, me imagino que tendrá, claro, está comprometida con el actor Sam Asghari, porque yo sé que también ha tenido bastantes relaciones turbulentas. Pero en fin, hablando de binomios, recordemos entonces que Britney está embarazada, lo que nos pone contentos, porque claro, quiere decir que vislumbra un futuro mejor que los años que ella dice que pasó con tanto sufrimiento.
Espera, oye, mencionábamos el tema del actor Sam Elliott.
Sí.
Sam Elliott, bueno, es un actor muy conocido, tiene una larga carrera. Como decíamos en la última película, que por lo menos que recordamos por acá, nace una estrella, la de Lady Gaga. Por
donde hizo un gran papel que, si no me equivoco, estuvo nominado al Oscar Mejor Actor,
sí,
Secundario.
Sí, tienes toda la razón.
Y de hecho lo obtuvo. Voy a buscar el dato.
Búscate el dato, porque sí. Hace unos días estuvo en un podcast de un señor que se llama Mark Maron, o Mayron, no sé cómo se dice, en un podcast que se llama WTF.
Uh-huh, exacto.
Que es una sigla, digamos, de una expresión que es como recáspita, una cosa así. Bueno, y dijo ahí Elliot que era esta película, El Poder del Perro, este western de James Campion.
Que debería haber ganado el Oscar.
Quería ganar el Oscar.
Pero no lo ganó.
¿Cuál fue la que ganó el Oscar? Ya se me olvidó. No la he visto. Vi Belfast.
¿Y?
Me gustó.
Sí.
Me gustó.
Alto. Es mucho, mil veces mejor que... mucho más interesante que Coda.
Ya. Bueno, pero
otro tema ahí.
Pero bueno. Y dice que es una mierda, dice, básicamente. La película...
A piece of shit.
Piece of shit, y con alusiones a la homosexualidad. Dice, bueno.
Y también dijo: ya está Jane Campion, que viene desde Australia, sí. Que no tiene idea de lo que significa el The Far West o el lejano oeste, y que se viene a meter esta australiana de pacotilla a hablar sobre nosotros, básicamente.
Dice que los personajes parecían strippers.
Sí, stripper, oye, pero. Sí. ¿Qué le habrá pasado ese día,
no,
Sam?
Estaba en un buen día. Pero bueno, el punto es que, como se está usando ahora en todos los ámbitos, en Hollywood, podríamos decir, desde Hollywood a La Moneda, se pide perdón, básicamente.
Y públicamente.
Y públicamente se pide perdón. Y estuvo en un evento y dijo que, bueno, la verdad es que... le había dicho a este señor, a este entrevistador en el podcast, que en realidad Campion era una directora brillante, pero la verdad es que no sé, bueno, también dijo lo otro, y por lo mismo quería pedirle perdón a la gente, a todo el equipo, a todos actores brillantes, dijo, y en particular Benedict Cumberbatch,
que estuvo nominado a mejor actor,
que estuvo nominado
por su papel. Bueno, ellos ya se habían pronunciado al respecto. Por ejemplo, James Campion, que además ha estado bastante en el centro de la polémica, primero por sus dichos para Venus y Serena Williams, uh-huh, que habían compartido con hombres, que yo lo hemos mencionado varias veces, y otras cosas, y dijo: lo siento, me parece, al respecto a lo que dijo Sam Elliott, dijo: me parece que estaba haciendo un poco B-I-T-C-H. Está escrito así.
¿Ya? Yeah.
Como bitch.
¿Ya? Yeah.
¿Ok? Él no es un cowboy, es un actor. Como que se cree este que se viene a dar las partes cuando él no es cowboy.
Pero parece cowboy.
Parece, pero no. Esto es lo que dijo Jane.
Ya, es como decir que decirle a John Wayne que no era cowboy. Po.
Claro, porque en el fondo lo era.
El fondo
no,
sí,
Jane, po. No, Wayne sí. Sí, John lo Wayne, era. Sí. O sea, ¿quién era en la vida real? ¿Qué importa? Lo que importa es quién era John Wayne. En fin, dijo además que el lejano oeste, que me parece interesante, es un espacio mítico y hay mucho espacio en el rancho. Creo que es un poco sexista. Es decir, lo que también dijo es que el lejano oeste no es algo, una propiedad de Estados Unidos, ni que tenga que estar ahí siempre, sino que pertenece al imaginario mundial, claro, del cine.
Y fíjate que toca algo interesante ella, porque critica a Sam Elliott. Y esto uno lo puede ver, y me gustó la expresión. Ella habla de una trifecta.
Ajá.
Que es como una tripleta. La tripleta de misoginia, xenofobia,
sí,
y homofobia. Y se puede de alguna manera ofender a tres comunidades, no, son bastante más que comunidades, en el caso de las mujeres, en el caso de otros países. Bueno, pero se puede ofender a tres tipos de personas, a los extranjeros, a las mujeres y a los homosexuales, en una sola frase.
Y además... O sea, y tiene toda la razón. Y además, y cuarta, además, ofendió a los australianos diciendo que se vienen a meter acá, que no tienen ni idea.
Bueno, pues es la parte xenofóbica. Ah, es la parte xenofóbica, sí.
Sí, pero siento que hay más que tres, no sé.
Más que tres. Como tres y medio.
Siento que está muy cargada su declaración, y como tú bien dices, es un momento de pedir disculpas, de arrepentirse y de ver las consecuencias de lo que significa decir las cosas y que queden en las redes. Que eso anteriormente no se vivía. A lo más, si hay una declaración en la revista Life, quedaba por ahí escrita en el papel y al otro día era ocupada, no sé, como un diario para cualquier cosa, pero no queda dando vueltas.
El punto es que ahora Sam pide perdón.
Y seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, tenemos otros temas. Sí. ¿Ah? Otros temas. Hay un lago. Tú vas a poder contar un poquito más con más propiedad, que se llama Lake Mary Jane, ¿no es cierto?
Yes, sir.
Que queda en Florida. ¿Qué pasó con ese lago?
Este lago ¿por qué se le llama Mary Jane? Porque visto desde lejos parece tener un perfil de una mujer. Y es un lago, uno de los tantos lagos y países que están ubicados en Florida que se han visto amenazados por ubicarse en una de las zonas con mayor crecimiento de Estados Unidos. Porque claro, Florida, Orlando, Disney World son atracciones que están cerca de este lago, y se estima que, por ejemplo, en el caso del lago Mary Jane y sus alrededores, que tiene 19.000 acres, que no sé cuánto acres, que no sé cuánto será.
Es una traducción que he hecho un millón de veces, pero no he podido.
Es un vasto territorio. Sí, es un vasto territorio con muchísimas atracciones naturales. Prontamente va a ser un lugar lleno de casas, edificios, parques de atracción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? El lago demandó a la Corte de Florida. No me preguntes quién representó al lago, porque asumo que tuvo que haber un ser humano que fuera a firmar a nombre de Mary Jane el lago, pero demandó al Estado para que fuera protegido. Y se sumó a las acciones de otros lugares, de otros objetos naturales, como se les llama acá, como el lago Hart y la reserva de la isla Crosby. Y esto también lo han hecho animales, por ejemplo, el elefante Happy, que estaba en el Bronx, en el zoológico del Bronx, y especies enteras que están en extinción. Entonces esto nos hace pensar en el apartado que se ha estado discutiendo hace poco en nuestra Asamblea Constituyente, uh-huh, respecto al derecho de la naturaleza.
Convención Constitucional.
Perdón, gracias, Convención Constitucional.
Mira que hubo una gran discusión para no ponerle Asamblea Constituyente.
Sí, yo insisto en llamarlo Asamblea Constituyente, discúlpenme, Convención Constitucional, me acuerdo de los tiempos que uno ponía hace o no hace en el voto. Que habla precisamente del derecho de la naturaleza, el derecho de los animales, pero más allá de la protección medioambiental desde el punto de vista antropocéntrico, uh-huh, sino que como un derecho que se iguala, o incluso a veces, yo no sé si existe en ese caso, pero puede superar el derecho de un individuo, de un ser humano. ¿Qué pasa cuando el derecho, por ejemplo, de un parque, de un lago, se encuentra el derecho de un individuo? ¿Quién tenía prioridad ahí? Ese es un tema que yo no podría responder, pero que entiendo que hubo bastante polémica respecto a lo que se dijo en la Asamblea Constituyente.
Sí, Convención Constitucional, nuevamente.
¡De nuevo! Y no puedo. Tiene que ser un lavado cerebral.
Convención Constitucional. Es obviamente una discusión, porque tal como han aparecido, bueno, varias cartas en el diario, finalmente lo que se define... es que en la medida en que se avanza en ese tipo de derechos de la naturaleza,
claro,
derechos de los animales, es que finalmente terminan tanto la naturaleza como eventualmente los animales teniendo más derechos que los seres humanos en,
claro,
determinadas circunstancias, en determinadas condiciones. Entonces, claro, ahí lo que la pregunta es, bueno, ¿es así? ¿Debe ser así que tengan más derechos? En todo caso, en uno de los primeros artículos que ya es parte, digamos, del borrador, se habla, no recuerdo exactamente cómo dice el enunciado, eso es, cómo es el enunciado, pero habla de relación consustancial, digamos, del, ¿sí?, ser humano con la naturaleza.
Claro.
O la inmersión del ser humano en la naturaleza. Finalmente como una sola cosa. Algo, lo que yo por lo menos estoy bastante de acuerdo en términos de ese enunciado. Ahora, ¿cómo se aplica eso
en la práctica caso a caso?
Y en qué derechos efectivamente se convierte? Eso es parte de la discusión. A lo mejor en poco tiempo podríamos tener, no sé, a un humedal demandando al Estado de Chile.
Exacto, porque
claro,
está
no sería
en riesgo.
El humedal, obviamente sería gente en representación del humedal, pero a partir de los derechos, no de las personas que viven ahí en los alrededores, sino que del humedal mismo.
Y por eso mismo es interesante, porque este artículo inicia describiendo al lago como si fuera un individuo. Entonces eso es interesante, así que veremos qué pasa.
Oye, escuchemos a Michael Bublé. Este es Hollywood.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed? Mm. Well, remember when you're rich, that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. But you can flash your caviar in your million. Don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. Don't fly higher, oh, don't fly higher for your fire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. Can do the money tango. You can start your little band. You can swing from vine to vine while the kiddies wait in line with the money in their hands. But if you get to California, save a piece of gold for me. If it's the only thing you'll save, then I'll bet you never will when I watch you on TV. Don't go.
Escuchamos a Michael Bublé con Hollywood. ¿Te gusta Michael Bublé o no? ¿Qué me dice?
Me parece un poco insípido.
Ah.
No me mueve ni una.
No sé si es bueno a comentar estas cosas después de haberlo escuchado, pero la pregunta es.
Perdón,
que a mí me
pero
pasa,
yo
me
sé,
pasa.
Es una
no, no,
cosa.
No digo por tu respuesta,
personal.
Digo por mi pregunta. Pregunta inadecuada, porque tampoco. Si lo tuviera que contestar yo, te diría que lo mismo. Lo contestaste tú. Pero no importa, porque esta noche.
Fui sincera.
Esta noche vamos a. En sintonía crónica Epitafios, va a estar Nina Simone.
Ah,
escuchando
todo lo que
a Nina Simone o Simone, como quieran decirle, uno se repone de todo.
Nina Simone es como la emoción, lo visceral hecho mujer.
Exactamente.
Hecho cantante, hecho artista.
Está en las antípodas de lo insípido. Oye, hacemos una pausa. Ah, tenemos más Café Duna para compartir con ustedes. Espérenos.
El corazón de una mujer late 8 veces más por minuto que el de un hombre. 8 latidos que pueden explicar el por qué cuando amamos lo hacemos al 1000%. Porque un corazón de mujer que siente más alto late todos los días más fuerte. Alto Las Condes. Sintamos más alto. Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo, con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Hora de infiltrados aquí en Café Duna y nos acompañan Francesca Ravizza, nuestra Fran Ravizza, y también Andrés Gómez, editor de cultura de La Tercera. Fran, bienvenida.
Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes?
Bien, don Andrés. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo estás, Polo?
Bienvenido, chicos.
Hola, yes. Paula, ¿qué tal?
Vamos a hablar de historia.
Vamos a hablar de historia porque hay un debate bien interesante. O sea, a ver, la enseñanza de la historia siempre ha tenido su atractivo y también su su desafío.
Sí.
Para los profesores de historia, enseñar historia supone un reto. Mm. ¿De qué manera, no es cierto?, hacer que la historia sea entretenida, que los chicos enganchen, que no se aburran, que le vean también el sentido contingente a la historia.
¿Ah? Sobre todo habiendo tantas herramientas de repente para buscar historia por sus propios medios.
Exactamente.
Que antes no existían en nuestras épocas.
Sí, no, ahora los profesores tienen a disposición muchos elementos a los que están echando mano, que son muy buenos, desde el cine, ¿no es cierto?, como aproximarse a la historia desde el cine, los recursos aquí en YouTube, etcétera. Y en España ahora hay un debate bien fuerte porque una nueva ley, que va a ser una modificación al currículum de la enseñanza secundaria y del bachillerato, propone que, entre otras cosas, que la historia no se enseñe más cronológicamente, que se enseñe de un modo temático.
Ya. Yeah.
Entonces, esto ha generado harto ruido a nivel de historiadores. La Real Academia de Historia también protestó al respecto porque dicen, ¿cómo entender la historia si no la enseñas cronológicamente?
Mm. ¿Ah?
La historia es una sucesión de acontecimientos que tienen repercusión y que tienen consecuencias.
Es la historia.
Exactamente. Es un relato, ¿no es cierto?, que tiene un desarrollo y que va teniendo consecuencias uno tras otro. Entonces, lo que dicen los críticos de esta idea es que esta forma de encarar la historia lo que va a hacer es que los chiquillos pierdan la perspectiva histórica de los acontecimientos y se queden con una perspectiva o una imagen muy, muy inmediata, muy presentista de los hechos.
Perfecto.
La defensa es que se quiere que lo que se busca es que los muchachos reflexionen en torno a la historia más que aprenderse las fechas. Entonces se va a establecer esto, un estudio en unidades temáticas como por ejemplo perspectiva de género, ecologismo.
Okay.
Democracia, y en torno a ello se van a ir viendo las materias, pero no como se estila habitualmente.
¿Y esto, que es un desarrollo propuesta de quiénes?
Del Consejo de Ministros de España.
Del Consejo
de
Ministros.
Exactamente.
Que son, digamos, los ministros del gobierno.
Exactamente, el gobierno
socialista.
Exactamente, sí.
Yeah.
Y lo otro que se propone, que también ha dado harto, generado harta controversia, es que en el bachillerato, que para nosotros corresponde como más o menos a tercero y cuarto medio, la historia de España se estudia, pero solo desde 1802 en adelante. Entonces, todo lo que es la historia de la España, de las colonias, la historia del descubrimiento de América, etcétera, que para ellos es una parte muy importante de lo que es la historia española, no se revisa.
Ahí no se enseña, mira.
No, solamente
también
se
hemos
enseña...
tenido que revisar muchos temas.
También
hay una parte de la historia que no les gusta.
Exactamente, una parte de la historia que no les gusta, exactamente. Pero, bueno, en Chile, por ejemplo, ustedes saben que hubo una reforma también.
Así es.
Y esa reforma dio en su minuto harta controversia. El colegio de profesores, los historiadores también la criticaron mucho, porque lo que propuso esa reforma, y que está en ejercicio, es que la historia en tercero y cuarto medio pasa a ser optativa. Entonces, los contenidos de historia obligatorios están contenidos en lo que llamaríamos educación cívica.
Mm.
Lo que habitualmente correspondía a tercero y cuarto medio era la historia de 1973 en adelante. Es decir, todo lo que tiene que ver con la dictadura de Pinochet, el retorno a la democracia, etcétera, los derechos humanos. Eso se ve en alguna parte de la enseñanza básica, alrededor de como quinto, sexto básico, y la idea era retomarla en...
¿Esa reforma de cuándo es en Chile?
Se hizo el 2019 y entró en vigencia, me parece que el 2021.
Pero me estaba acordando...
Me
estaba acordando en un colegio en el que estuve, no lo voy a nombrar porque queda bastante mal parado el colegio, y esto puede haber sido cosa de ese profesor y de ese momento de la historia, que estamos hablando del año 83, harto tiempo atrás. ¿Ya? Teníamos, para historia usábamos un libro que era la historia universal, no sé si era historia contemporánea o historia universal, pero era contemporánea, digamos, en la etapa de Seco Lauri y Baridón. Esos eran los autores, Seco Lauri y Pedro Baridón. El punto es que tenía un capítulo dedicado a la Revolución Rusa. Entonces el profesor, año 83, nos dijo: hay un capítulo ahí en el libro que va de la página tanto a la página tanto, no se preocupen de leerlo, ese no lo vamos a evaluar. Dijo, y en realidad lo que deben hacer es corchetearlo.
Ah, directamente.
O ponerle un clip, y así no se van a acordar que no tienen necesidad de leerlo.
Pueden vivir sin él.
Pueden vivir sin él. Claro. Bueno, yo ya lo había leído porque obviamente que me interesaba, o sea,
te dijeron que no, así que quisiste hacerlo.
No, lo había leído antes porque llegó el libro a mis manos y me fui a algunas cosas que me interesaban, especialmente la Guerra Civil Española, por ejemplo. Había un capítulo, y este capítulo de la Revolución Rusa también. Así que conmigo el profesor llegó tarde, pero el resto estaba feliz.
Claro, porque era menos materia que estudiar.
Menos materia, estoy ahí poniéndole el clip, corcheteando la página. Terrible.
Yo me acuerdo, no sé.
Esas cosas se hacían en dictadura.
Sí, claro. Pero esto es mucho más, quizás más banal, no sé, pero yo me acuerdo haciendo líneas de tiempo desesperadas. Pegando cartulinas. Ustedes también le hicieron hacer eso.
Líneas de tiempo, sí.
Me hacían hacer líneas de tiempo pegando cartulinas con una línea al medio, y tenía que calcular los espacios exactos entre un evento y otro que tuvieran coherencia en relación a la totalidad de la línea en los años. Y era de una dificultad, me acuerdo. Yo al menos sufría porque nunca le pegué mucho al arte en manuales, digámoslo, ni al dibujo, pero me acuerdo perfectamente de pasar muchas horas haciendo líneas de tiempo en tamaño... tamaño cartulina.
Pero es que yo creo que tal como decía Andrés, la verdad que para entender incluso
para
cosas
poder verlo,
como,
claro,
como el ecologismo, sí, o el feminismo,
hay que, las disidencias sexuales,
hay, etcétera, que tener como una base,
una
de comprensión claro, cronológica, ¿no? Digamos, de qué pasó antes y qué pasó después, cómo fueron las cosas.
Exactamente.
Pero si no muchas cosas no tienen sentido, o uno se empieza a perder.
Y tener la perspectiva de los años, como cuando te dicen, nosotros llevamos 5 minutos, la vida humana completa son 5 minutos de la historia de la humanidad. No tengo idea. Uno, ya sé, puede ser exagerado, pero también la perspectiva de tiempo te añade al análisis.
Sí, y no, bueno, se pueden entender, claro, movimientos políticos o sociales sin entender la cronología. No se puede entender la Segunda Guerra Mundial sin la Primera, por,
claro,
ejemplo.
Desde luego,
y,
claro,
entendiendo que viene una, sí, o sea, queramos o no, la ubicación.
Y el periodo entre guerras,
las independencias americanas sin la Revolución Rusa, sin la Revolución Americana.
Claro, sin la Revolución Francesa. Francesa, y claro.
Sí, porque la voz de tu profesor diría
quise,
que no.
Quise decir francesa, perdón.
Claro, esa no existió, según tu profesor. No existió.
Tampoco leíste el capítulo. No, ya, pero esto es una idea que tienen, o ya está aprobado por parte de los españoles.
Es un plan más o menos casi aprobado, ya. Sí, sí, sí. Ahí está la controversia todavía. No se echaba a andar aún, pero tiene visas de... Como en su minuto también la reforma que hubo en Chile, que generó mucho ruido, pero finalmente se echó a andar. Es verdad que uno no puede apegarse como a la enseñanza de la historia como una sucesión de fechas, ¿cierto? Claro. Y memorizar fechas. Pero sí entender que los procesos tienen un orden y responden a un cierto desarrollo cronológico.
Pero eso va más allá, disculpa, como a cómo se enseña a que la fecha.
Exactamente, claro.
Oye, Fran, ya que tomaste la palabra, hay una serie de medidas que tienen que ver con el deporte y con Rusia. Lo hablamos hace tiempo, y en ese caso eran ciertas decisiones que había tomado, no sé si era el Comité Olímpico, la FIFA, que era de marginar a los deportistas, a los atletas, a los equipos rusos. Pero ahora la cosa está llegando ya como persona a persona.
Lo que pasa es que, bueno, después de que la invasión de Rusia a Ucrania, el deporte tomó un rol importante, porque es inevitable que el deporte se mezcle con política, aunque todas las organizaciones dicen que no lo quieren, y que no, la pelota no se mancha, claro, y todos esos clichés, pero finalmente sí trasciende, y sobre todo por lo económico del deporte. Entonces comenzaron algunas medidas, primero a quitar sponsors. Todos los sponsors rusos, por ejemplo, los equipos que tengan algún sponsor ruso, vamos a terminar nuestros contratos con ellos, porque eso le contribuye directamente a Vladimir Putin, porque esas empresas pagan impuestos.
Claro. Le financia la guerra.
Y resulta que hay un piloto de la Fórmula 1, Nikita Mazepin, que en la Fórmula 1 se estila mucho que pilotos sean contratados por ciertas escuderías si es que llegan con un sponsor, porque el financiamiento de la Fórmula 1 es muy costoso también para hacer la MotoGP, entonces necesitan un sponsor con mucha espalda para poder financiar el deporte. Entonces Nikita Mazepin es hijo de un oligarca ruso, Dmitry Mazepin, que es dueño de...
Ya viene más apitutado que no sé qué.
Sí, pero pasa, le pasa a muchos, no solamente a él, no es el único. De hecho, su papá es dueño de Uralkali, que es una empresa de fertilizantes rusos, que es la típica mezcla de una empresa privada, pero que depende completamente del Estado ruso, y es considerado amigo íntimo de Vladimir Putin. Entonces, un oligarca ruso que estaría un poco alineado con lo que está realizando la invasión rusa a Ucrania. Entonces, ¿qué pasó? Ellos calificaron como los oligarcas rusos a los que se les están cancelando sus activos. Además, Nikita Mazepin corría por la escudería Haas, que es norteamericana. Entonces ya, lo mismo que decías tú, esto es una especie de guerra fría del siglo XXI, porque un estadounidense no puede estar siendo financiado por un ruso en una situación como esta. Finalmente se decidió quitar el sponsor de Mazepin, y de manera paralela se le había pedido a todos los pilotos rusos que corren en distintas competencias de la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, que firmaran una declaración en la que se declaraban neutrales, que no iban a correr por su bandera, y que además tenían que, para evitar cualquier conflicto en el paddock donde están todos los pilotos, para evitar cualquier conflicto, tenían que ellos condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto genera muchos problemas porque Rusia es un estado autoritario. Entonces, hablar en contra de un régimen genera consecuencias a sus familiares. O sea, nosotros lo hemos visto con algunos opositores rusos que les han quitado pasaporte.
Caen en desgracia, no solo ellos, caen en desgracia las familias también.
Entonces, él se negó, Nikita Mazepin, y un poco él creó una organización que se llama Todos Competimos Como Uno, cuyo objetivo es un poco visibilizar que muchos deportistas están siendo condenados y están sufriendo una cultura de la cancelación solamente por ser rusos. Y esto tiene consecuencias psicológicas, consecuencias económicas.
Pero él está un poco utilizando, digamos, mal utilizando el argumento, en definitiva, porque acá no es por el hecho de ser ruso, es por el hecho de estar financiado por una empresa que depende de un oligarca,
claro,
cuyo dueño es un oligarca ruso, amigo de Putin, es bastante directa la relación.
Es bastante más directa, claro, al menos que lo que hemos hablado.
El tema es que finalmente Mazepin, en su caso, si es que le hubiesen quitado al sponsor, quiero decir, y hubiese seguido corriendo, resulta que Haas lo despidió porque quiso evitar un conflicto. Pero en otros deportes, como por ejemplo el tenis, Daniil Medvedev, que también es ruso, fue justo cuando ganó el US Open, quedó número uno del mundo, él condenó la guerra. No dijo condeno la guerra, pero dijo pido la paz.
Exactamente, sí.
Lo mismo ha hecho Rublev, no a la guerra, por favor, y hartos deportistas también han hecho lo mismo. Entonces, lo que sí ha sido es un poco más cuestionable, a mi parecer, es lo que ocurrió con la selección rusa, que no va a poder competir en Qatar, porque ni siquiera pueden competir bajo una bandera neutral o la bandera de su federación, como ocurrió también en los Juegos Olímpicos, cuando estaban los deportistas rusos acusados de doping, doping sistemático, que no podían competir bajo la bandera rusa. A ellos, a Rusia, lo que se le negó fue competir en el repechaje para clasificar a Qatar, solamente porque Rusia había invadido Ucrania. Entonces, muchos de los futbolistas, a lo mejor, y lo han dicho también publicado, no apoyan la invasión a Rusia, y ahí sí están siendo condenados solamente por su nacionalidad, porque ni siquiera se les dio la opción de competir bajo una federación. De hecho, la Federación Rusa apeló al Comité Olímpico, perdón, al TAS, al Tribunal de Arbitraje. Finalmente desechó la crítica porque ya se estaban cerrando los cupos del repechaje, avanzó Polonia, después. Sí. Entonces, es un poco cuestionable si es que los deportistas, que hay que comprender también cómo es el deporte, es gente que deja su vida de lado solamente por el deporte, y muchas veces se ven perjudicados por decisiones políticas. Distinto es, como dice el pueblo, bueno, si es que se está ocupando, uno está siendo financiado por un oligarca ruso, no quiere condenar la guerra, no está dispuesto a competir bajo una bandera neutral, bueno, ahí se nota que hay una tendencia política, pero si es que te dejan sin opción.
Fran, es lo mismo que hemos discutido otras veces también con Andrés y con el pueblo, claro, respecto al mundo de la cultura. Pasa exactamente lo mismo, la suspensión de las tres hermanas de Chekhov y otros ejemplos.
La cancelación del voleibol, por ejemplo, o de cantantes,
directores de orquesta, que fueron llamados a declarar públicamente su
condena,
su condena a la invasión, y ya que no lo hicieron, fueron despedidos de la Filarmónica.
Eso es especialmente complicado porque están forzando a una persona a tomar una postura en contra finalmente de su propio país. Uno podrá decir, no es de su país, es del presidente de su país. Pero es una decisión que toma el gobierno instalado, instituido de su país, que más allá de que uno lo considere más o menos autoritario, es un gobierno que llegó, de hecho, al poder a través de elecciones. Sí, elecciones que donde la libertad, ¿no es cierto?, y la libertad para poder votar y todos los elementos mínimos, digamos, para considerarlo una democracia
de transparencia,
en regla,
democrática,
de transparencia, claro, en las elecciones, de qué sé yo, información, de igualdad de oportunidades para los que participan, etcétera, etcétera, no se cumplen, eso es efectivo. Pero bueno, uno podría en ese sentido cancelar a muchas otras nacionalidades, muchos otros países. Imagínate si uno tomara este mismo argumento
con la invasión a Irak.
Con la invasión a Irak.
Sí. Todos los norteamericanos.
Y todo, o sea, haber cancelado todo lo estadounidense.
Imagínate lo que significaría.
Lo que hubiera significado.
En el mundo del show business, en el mundo del deporte. Bueno,
de hecho, y sobre todo forzar a una persona a que exprese una posición sin tomar en cuenta el peligro que, como tú decías,
y que te traten de traidor. Eso. O sea, que te traten de traidor es inimaginable para nosotros porque no vivimos en un contexto así, pero que te traten traidor de tu patria igual debe ser muy fuerte. Hay dos ejemplos distintos de cómo se han tomado estas decisiones. Está el Tribunal de Arbitraje de la Federación Internacional de Luch, que es el trineo, finalmente le revocó la suspensión a los atletas, entrenadores y oficiales rusos en sus competiciones porque, según este tribunal, esta prohibición fue dictada únicamente por motivos políticos y no tenía fundamentos legales para quitarle la opción de competir a entrenadores, atletas y oficiales rusos. Gran Bretaña, por la semana pasada, el ministro del deporte británico, Nigel Huddleston, dijo que los deportistas rusos y bielorrusos que quieran competir en Gran Bretaña tendrán que demostrar que son genuinamente independientes y neutrales, realizando una declaración por escrito que condenen la invasión de Ucrania, incluido Wimbledon. Y de hecho, si hay federaciones o organizaciones que en definitiva no quieren permitirle a los atletas rusos competir solamente por ser rusos, también el gobierno de Gran Bretaña los va a apoyar. Y ahí pasa lo que estabas conversando tú.
Francesca Ravizza, Andrés Gómez, nuestros infiltrados de hoy.
Muchas gracias, nos vamos.
Gracias a ustedes.
Nos invitamos a seguirnos todos los días del lunes a viernes, de 5 a 6 en Café Duna. Ahora vienen entonces las noticias con Enrique Quique Yavar y luego Aire Fresco con Polo Ramírez.
Nos vemos mañana, chao.
Nos vemos mañana, chao.